El cervell humà té estructures a dintre que, quan són estimulades, són capaces de generar experiències espirituals, místiques, religioses, luminoses o de transcendència. Quin és l'origen de l'espiritualitat en l'ésser humà? Com es poden explicar tots aquests fenòmens des del punt de vista de la fisiologia, des del punt de vista del cervell? Qui té totes les respostes a aquestes preguntes, si més no moltes que ens serviran, és el nostre següent convidat. Vull que no es perdin aquesta entrevista perquè a tots ens sorprendran les coses que ens contarà el nostre convidat i segur que aprendrem molt d'ell. Ell és Francisco Rubia, nascut a Màlaga l'any 1938, és catedràtic emèrit de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid, ha estat també catedràtic i conseller científic de la Universitat Ludwig Maximilian de Munich, a estudiar Medicina a la Universitat Complutense de Madrid i també a la Universitat de Düsseldorf, on es va doctorar en Medicina i Cirurgia. Ha estat també subdirector de l'Hospital Ramón y Cajal i director del seu departament d'investigació i moltes altres coses. Diran simplement d'ell que ha estat la seva especialitat és la fisiologia del sistema nerviós, és un camp en el que ha fet feina, en el que ha treballat durant més de 40 anys i en el que té més de 200 publicacions. És autor de llibres com El cerebro nos engaña, La conexión divina, ¿Qué sabes de tu cerebro? 60 respuestas a 60 preguntas, El sexo del cerebro, La diferencia fundamental entre hombres y mujeres y El fantasma de la libertad. Fragmenta ha publicat El cerebro espiritual el 2015. Tot just és d'aquest llibre que anem a parlar, del El cerebro espiritual. Què és el cerebro espiritual? Ens ho contarà ara Francisco Rubia. Francisco, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ponernos un poco en situación para que nuestros oyentes puedan entender exactamente de qué estamos hablando. Desde tiempos inmemoriales, podríamos decir que los seres humanos hemos buscado respuestas más allá de nuestros límites físicos. Hemos buscado trascender la realidad cotidiana, evadirnos de este mundo, buscar una segunda realidad, lo que llamamos lo sobrenatural. Bueno, creo que usted en este libro, Cerebro Espiritual, incide mucho en este tema, ¿no?
Sí, efectivamente, porque el origen de la espiritualidad hay que buscarlo en esas experiencias que el ser humano ha tenido y que las ha conseguido o por determinadas técnicas, como hace el chamán, que es el hechicero, digamos, en la sociedad de cazadores-recolectores. Es una persona que accede a esa segunda realidad, como usted ha dicho, y que luego después pues es capaz de tener visiones y de curar a personas, etcétera. Entonces, esa espiritualidad a la que accede el chamán, luego después el ser humano la ha ido buscando constantemente. Es más, yo diría que ha copiado a los animales, porque los animales suelen ingerir sustancias que se llaman enteógenas, es una palabra del griego que él ha acuñado un catedrático de filología clásica en la Universidad de Boston, que significa etimológicamente Dios dentro de nosotros. Es decir, son plantas, hongos, etcétera, sustancias que ingeridas por el ser humano o por los animales, pues llevan a ese tipo de experiencias. Entonces el hombre los ha copiado a esos animales. Por ejemplo, los chamanes en Siberia copiaban a los renos que ingerían el hongo que se llama Amanita muscaria, que es el hongo del diablo. Es un hongo rojo con pintas blancas, no sé si es muy conocido, y se cría debajo de los pinos y de los abetos, etcétera. Y el ser humano, el chamán siberiano, cuando no podía acceder por las técnicas activas o pasivas que utilizaba para llegar a esa segunda realidad, pues ingería estas sustancias, copiando, como he dicho, a los renos, que también lo hacían.
Hay una afirmación en el libro que resulta interesante. Podríamos decirlo así, dos realidades. Lo que es la realidad cotidiana, la realidad que todos creemos que percibimos, y luego esta segunda realidad, ¿no? Lo que formaría parte de este ámbito de lo sobrenatural. Pero usted afirma que tanto una como otra realidad son ilusiones generadas por el cerebro.
Bueno, ilusiones depende. Desde el punto de vista cerebral no son ilusiones, son realidades cerebrales. Ilusiones en el sentido de que nosotros pensamos que están fuera de nosotros, y sin embargo así no es el caso. Fíjese, por ejemplo, que lo que concebimos como realidad exterior, pues en su gran mayoría es una proyección cerebral. Con otras palabras, ni los colores existen fuera de nosotros, ni los sabores, ni los gustos, ni el frío, ni el tocar, ni el frío calor al tocar. Es decir, lo que ya se sabía de Demócrito de Abdera en la antigüedad, Descartes en siglo XVII, en el siglo XVIII, Giambattista Vico, son dos filósofos que ya decían que la realidad era, mejor dicho, decían que las cualidades secundarias de los sujetos no estaban en los sujetos, sino en nuestro cerebro.
Tenemos dos tipos de realidad y dos tipos de conciencia.
Bueno, yo le llamo conciencia límbica a la segunda, porque a fin de cuentas lo que estimulamos y para producir experiencias espirituales y místicas es el cerebro emocional, lo que también se llama sistema límbico, que en algunas partes de ese cerebro, sobre todo las que están en el lóbulo temporal, cuando se estimulan de manera eléctrica o electromagnética, pues se suelen producir experiencias espirituales o también la presencia de seres espirituales, curiosamente siempre de la propia religión, nunca de otra.
Es curioso todo lo que plantea usted sobre la religión, vamos a entrar ahora en ello. Usted mantiene, afirma que sin el cerebro no puede haber ningún tipo de vivencia, como dice, de conciencia en ningún ser viviente. Y vamos a hablar de la religión, por ejemplo, como experiencia. ¿El origen de todas las religiones está en estados o en funcionamientos alterados del cerebro?
Bueno, eso es lo que yo pienso. Fíjese que todos los fundadores de las religiones han tenido esas experiencias. Fíjese, por ejemplo, Buda se coloca debajo, para meditar, se coloca debajo del árbol Bo, este árbol en la India, y tiene una experiencia mística. Se le aparece Mara, que es el demonio, y lo tienta, etcétera. Jesús en el Evangelio ya sabe muy bien que hay tres circunstancias en donde tiene esas experiencias. Una en el bautismo, otra en el monte Tabor, la transfiguración, y la tercera cuando se va al desierto y es tentado por Satanás. Son todas experiencias espirituales, por así decirlo, muy intensas, ¿no? Y estos, hay muchos otros ejemplos de fundadores de religiones que han tenido estas experiencias y que luego pues las han transmitido a sus seguidores, ¿no? Y por tanto, yo estoy convencido de que sin este tipo de experiencia pues no habría religión.
Vamos a ver si la entendemos, señor Rubia. Usted afirma, por ejemplo, que el origen de, no sé si decir de todas, pero de algunas religiones puede estar, por ejemplo, en los efectos producidos por algunas drogas o por situaciones límite, digamos, como las que usted acaba de mencionar, que pueden alterar el funcionamiento habitual del cerebro, por ejemplo.
Vamos a ver, yo no he dicho que los fundadores de las religiones hayan ingerido drogas, no lo sé. Lo único que sé es que han tenido experiencias con esta, o mejor dicho, el acceso a lo que yo llamo la segunda realidad, uh-huh, que es la realidad trascendente, mística, como quiera llamarle. Y desde luego eso es cierto, ¿no? Es decir, ellos han tenido esas experiencias y por tanto yo supongo que el origen tanto de la espiritualidad como de la religión suele estar en estos fenómenos. Por cierto, la espiritualidad y la religión no son equiparables. La espiritualidad es un término más amplio. ¿Por qué? Pues porque si no se concibe la religión sin espiritualidad, la espiritualidad sin religión sí es posible.
Claro, claro, efectivamente.
Fíjese, por ejemplo, en todas esas llamadas corrientes filosóficas, jainismo, taoísmo, sintoísmo, incluso el budismo, todas estas corrientes filosóficas no tienen dioses, por lo tanto no son religiones en el sentido estricto.
O sea que, digamos que no puede haber religión sin espiritualidad, pero sí espiritualidad sin religión.
Por supuesto, podríamos, fíjese, decir que las corrientes modernas espirituales no son religiosas, no tienen dioses.
Todo emerge, usted hablaba de esta conciencia que hace emergir esta segunda realidad, la conciencia que usted ha llamado conciencia límbica, por oposición a la otra conciencia, la que nos hablaría de la realidad cotidiana, ¿no?
Sí.
Y esta conciencia límbica, bueno, ya lo ha dejado usted caer un poco. ¿Cómo podemos hacer que emerja? Hablaba usted del chamán, por ejemplo, mediante la ingesta de drogas.
No, ¿puedo? Pero el chamán, fíjese, el chamán recurre a las drogas solamente cuando, según dice Mircea Eliade, que es un historiador de las religiones rumano, muy conocido, Eliade dice que el chamán recurre a la droga cuando no le funcionan otras técnicas, y las técnicas pueden ser activas o pasivas. Las técnicas activas clásicas han sido pues la percusión de tambores, ¿no?, como utiliza el chamán, la danza rítmica que tantos aborígenes han utilizado para llegar a este estado de trascendencia, como quiera llamarle. Y cuando eso lo, y esas son las técnicas activas, y las técnicas pasivas es el aislamiento, la huida al desierto, la privación sensorial, la privación de sueño, la privación de alimentos, etcétera, etcétera.
Hay técnicas, hay técnicas de forzamiento de la mente, técnicas, claro, espirituales, podríamos decir.
Claro, todas estas que les estoy mencionando, técnicas activas o técnicas pasivas. Fíjense, por ejemplo, San Antonio Abad se recluye en el desierto de la Tebaida en Egipto y empieza a tener alucinaciones, empieza a ver, ya, no sé si conoce la vida de San Antonio, muy muy interesante. Me parece que
San Antonio Abad es el patrón de Menorca y es un santo eremita que, bueno, aquí lo celebramos el 17 de enero con un mercado que recuerda su vida en el desierto, tomando dátiles, naranjas, etcétera.
Efectivamente, y él se recluía en el desierto. Bueno, me parece que es San Atanasio el que tiene esta vida de San Antonio. Y se recluye en el desierto y, claro, empieza a tener... fíjese que el desierto significa privación sensorial, ¿no? Porque prácticamente no se ve más que arena y cielo, ¿no? Entonces, en esa privación sensorial se suelen tener alucinaciones. Y desde luego San Antonio tiene de todo tipo, incluido tentaciones de tipo sexual, ¿no? Y fieras, etcétera. Bueno, si lee la vida de San Antonio se da cuenta de que ahí empieza a tener toda serie de alucinaciones. Y claro, a medida que iban a visitarlo, porque era un eremita muy conocido, iban a visitarlo y a hablar con él, y él se recluía cada vez más hasta el punto de que llega incluso a entrar en un féretro, ¿no? Pero claro, lo que él no sabía es que mientras más se recluía y más privado era de estímulos sensoriales, más alucinaciones tenía. Y la razón es muy sencilla: el cerebro procesa información, es su función. Y cuando no la tiene, del exterior, la crea él. Ese es el origen de las alucinaciones.
El llegar a este estado de conciencia, la conciencia límbica, sí, la que no se inhibida por la otra conciencia en el quehacer cotidiano, digamos, los seres humanos...
Perdone, sí es inhibida. La conciencia egoica, que yo le llamo, que es la conciencia cotidiana, en donde está el yo, esta creación cerebral,
es la que inhibe a la límbica,
y por eso, claro, y por eso en las filosofías orientales, cuando se dice, cuando quiere uno llegar a esta segunda realidad, tiene que inhibir el yo, tiene que olvidarse del yo.
Y una pregunta importante que me parece curiosa, además usted como fisiólogo te conocerá la respuesta perfectamente. ¿Se puede afirmar que un aumento de religiosidad, un aumento del sentimiento religioso del ser humano, va ligado también al aumento de la segregación, al exceso de determinados tipos de sustancias en el cerebro, que son frecuentes también o están presentes en enfermedades mentales, por ejemplo?
Por supuesto, la dopamina, que es un neurotransmisor que utiliza muchas células en el sistema nervioso central, el aumento de dopamina suele ir acompañado de religiosidad. Fíjese, por ejemplo, en el esquizofrénico, aumenta la religión, hay delirios religiosos y hay un aumento de dopamina. Y cuando disminuye la dopamina, como ocurre en la enfermedad de Parkinson, la religiosidad de la persona en cuestión disminuye. Luego, por tanto, es muy importante la dopamina para este tipo de experiencias.
Y la dopamina tiene que ver con la repetición de razonamientos equivocados, razonamientos falaces o interpretación errónea de experiencias, ¿o no?
Bueno, pero también tiene una función normal. En el sistema, precisamente en el sistema límbico o cerebro emocional, la dopamina juega un papel muy importante.
No digo, en los casos, vamos a poner, de una religiosidad exacerbada, podía haber una mayor producción de dopamina,
sí, claro.
y podía yo, desde un punto de vista neurofisiológico, interpretarse como que el individuo realiza interpretaciones o razonamientos falaces de experiencias que él mismo vive.
Bueno, evidentemente en el terreno patológico todo es posible, claro.
Usted creo que también llega a explicar, porque claro, cuando hablamos de todas estas cosas nos viene a la mente estos debates, estos programas, estos libros que existen sobre las experiencias en el límite de la vida y la muerte, estas experiencias que describen algunas personas que han estado en este trance, la sensación de elevarse sobre el propio cuerpo. Todo esto, ¿usted afirma que se puede provocar manipulando cierta parte del cerebro?
No, no lo afirmo. Es que lo sé, porque Olaf Planke, se llama un investigador en Suiza, en la Escuela Politécnica de Lausanne, ha podido generar, por estimulación eléctrica de una parte del cerebro, la autoscopia, es decir, el fenómeno de que la persona abandona el cuerpo y se observa desde arriba.
Con la autoscopia.
Eso se llama autoscopia.
Es la sensación de elevarse sobre el propio cuerpo.
Observarse a sí mismo, en la traducción de autoscopia.
Y esta sensación alucinante, digo alucinante entre comillas para que nos entendamos, ¿se puede provocar manipulando el cerebro, por ejemplo, mediante estímulos eléctricos?
Justo, es lo que hace Olaf Planke. Por cierto, un fenómeno que se ha interpretado siempre como que el alma abandona el cuerpo cuando se está cercana a la muerte y que luego vuelve a él, si hay maniobras de resucitación o espontáneamente el hombre vuelve a la vida, la persona vuelve a la vida, el ser humano. Entonces, pero claro, esta interpretación no es posible cuando un experimentador es capaz de producirla a voluntad y sobre todo, dependiendo de la estimulación eléctrica, subir y bajar a la persona, a esta segunda persona, subir y bajar a la persona en el espacio.
Lo cual no significa que se produzca un desdoblamiento de cuerpo y alma, sino que el sujeto lo experimenta de esta manera.
Es que precisamente allí donde estimula el experimentador, tenemos un esquema corporal, el esquema de nuestro cuerpo, que por cierto es innato. Y sabemos también que ese esquema es innato, porque los hijos de personas, de mujeres que han tomado talidomida, que se acuerda aquella el fármaco que produjo personas sin brazos y sin piernas, ¿se acuerda?
Uh-huh.
Estas personas que no tenían brazos tienen dolores en el dolor fantasma, que se llama, en brazos que nunca tuvieron. Luego, por tanto, de ahí se ha deducido que efectivamente el esquema corporal que está en el lóbulo parietal del cerebro es un esquema innato.
A ver si consigo hacerle esta pregunta en términos correctos y sin incurrir en ninguna tontería por mi parte. Usted habla, en definitiva, en este libro, de cerebro espiritual. Para que nos entendamos, hablamos de una cierta capacidad espiritual del cerebro.
Sí, porque yo incluso le llamo facultad mental.
Claro.
Le doy la categoría de facultad mental. ¿Por qué? Pues porque tenemos una base fisiológica y anatómica en el cerebro que es capaz de producir estas experiencias. Por lo tanto, sin embargo, como toda facultad mental, necesita también un entorno para desarrollarse. Y por eso hay personas más espirituales que otras.
Le aseguro que estaría todo el programa hablando con usted. Y seguro que nuestros oyentes además lo agradecerían, porque es sumamente interesante todo lo que usted nos plantea. Además, tenemos que tratarlo un poco a ritmo de trompeta, porque ya sabe usted cómo son los tiempos de tiránicos en la radio. Sin embargo, la pregunta que le quería hacer era esta. Hablamos de esta capacidad espiritual del cerebro, pero personas que puedan creer en la trascendencia, que piensen en la vida, en el más allá, pueden decir, muy bien, tenemos esta capacidad espiritual en el cerebro, pero ¿quién ha colocado esta capacidad espiritual en el cerebro? Puede ser que la haya colocado, entre comillas, y hablando, entiéndase la forma de utilizar el lenguaje en este momento, la haya colocado, por ejemplo, un dios, un ente superior. Usted supongo que no...
No, es cada uno es libre de pensar lo que
claro,
quiere.
Claro,
efectivamente.
Claro.
Pero yo, como científico, me circunscribo a lo que sé, ¿no?
Claro.
Y lo que está comprobado experimentalmente o está a punto de comprobarse, ¿no? O alguna especulación sobre los datos que tenemos, ¿no? Sí. Si en el futuro se plantease la posibilidad de una vida del más allá, etcétera, y todas estas cosas metafísicas, bueno, pues entonces habrá que admitirlo, pero por ahora no tenemos ninguna prueba.
Y una última pregunta, que usted me podrá contestar sin ningún género de duda. Siempre se suele decir, no sé hasta qué punto estas afirmaciones son científicas, que utilizamos una parte muy pequeña del cerebro.
No, o sea, eso es absolutamente falso.
¿Es falso?
Absolutamente falso.
Claro, es de estas cosas que se van repitiendo, unas las repiten, otras también. Sí, por eso le quería preguntar si es así o no.
Yo creo que el origen está en que teníamos una serie de áreas asociativas en el cerebro cuya estimulación eléctrica no producía ningún efecto. Pero hoy con las técnicas de imagen modernas que tenemos, no encontramos nunca una zona del cerebro que no esté activa o que no se pueda activar. Luego, por tanto, eso de que solamente utilizamos un 10% es completamente falso.
Nos quedaremos con dos ideas. Una, de que tenemos dos conciencias que nos permiten acceder a dos realidades, que estas dos realidades conviven con el ser humano, que no existe religión sin espiritualidad, sin espiritualidad, pero sí espiritualidad sin religión, y que, como usted ha dicho, el origen de la espiritualidad en el hombre hay que buscarlo en estados alterados de conciencia que se pueden producir, por ejemplo, durante el éxtasis o trance, como ha pasado con muchos fundadores de religiones, como usted mismo nos ha comentado.
Yo quisiera añadir algo muy por importante. Favor. La conciencia límbica, el sistema límbico, es anterior filogenéticamente a la corteza cerebral, donde se supone que se genera la conciencia egoica, ¿no? Luego, por tanto, estas experiencias suponen una regresión a un estadio anterior.
Claro, esto aquí podríamos abrir otra vez el libreto y hablar de, bueno, se nos plantearía muchísimas preguntas más, ciertamente. Lo vamos a dejar aquí. Todos aquellos que quieran más respuestas, tots aquells que vulgueu conèixer més coses, amics, teniu aquest llibre de Fragment Editorial. És una editorial que publica, té publicacions molt interessants, algunes d'elles les han presentades en aquest programa. Crec que aquesta, sens dubte, és molt interessant. Tots els que vulgueu aprendre més coses, entendre més coses, teniu aquest fabulós llibre del senyor Francisco Rubia, catedràtic emèrit de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid, i podreu trobar els llibres a les prestatgeries i també per les editorial online, Fragment Editorial. El cerebro espiritual. Muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un verdadero placer para nosotros y un honor tenerlo en el programa.
Encantado. Muchas gracias también.
Un abrazo.